Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial Ciudad y Ciudadanía. Hoy queremos hablarles de solidaridad y vamos a hacerlo con gente solidaria, con esa gente anónima que también circula en nuestra ciudad, que conocemos más o menos, menos si no son próximos a nosotros, más si evidentemente les conocemos, pero que están ahí, no solamente en dentro de nuestras fronteras, sino por el resto del mundo, haciendo eso, labor solidaria, comprometida, eso que escasea tanto hoy en día. Y son padre e hija, ¿eh? No sé si esto será algo genético, ellos no lo contarán, pero el hecho es que el padre es bombero de Palencia, pertenece a la organización GEFAIR de Castilla y León, y bueno, entre sus tareas de bombero aquí en nuestra ciudad, imagino que donde requieran sus servicios, pues de vez en cuando se le ocurre así irse a Lesbos, por ejemplo, a rescatar a gente que viene en las barcazas, gente que huye de la miseria, de la guerra, del hambre y de muchísimas otras cosas más. Ya ha estado aquí en Radio Colores contando nuestras experiencias, pero como hace muy poquito que ha estado allí de nuevo, creo que vino a casa por Navidad, nunca mejor dicho, pues nos contará su última y reciente experiencia. Y como les decía, les acompaña, es Paco Rivas, creo que no lo he dicho, Francisco Pérez Rivas, pero Paco Rivas, antes fuera del micrófono me decía que son cosas que vienen allá de la mili. En fin, a mí la mili me decía el Martín al cuadrado, porque mi apellido es Martín, pero bueno, menos mal que no me quede con esa cantinela. Y le acompaña, como les decía al principio, su hija Ainhoa. Es psicóloga y es técnico de intervención social. Perdón, sí, dime.
Alena.
¿Qué he dicho, Ainhoa? Caramba, ¿en qué estaría pensando? En Ainhoa Arteta, que estuvo el otro día. Perdóname, Alena. En Alena Pérez, que es psicóloga y técnico de intervención social. Y entre otras cosas, está ahí en Cruz Roja, también en labores humanitarias, en estas tareas de solidaridad. Y acaba de venirse también un poquito antes de Navidad de los campos de refugiados saharauis en Argelia. Como verán ustedes, dos territorios, no tan lejanos, pero sí dos situaciones diferentes. Uno, un conflicto enquistado, como es el del Sáhara desde los años 70 del pasado siglo, y otro, como consecuencia de los conflictos de Oriente Próximo y concretamente en la guerra de Siria, esta que todos los días nos traen con mayor o menor intensidad los medios de comunicación. Bienvenida, Ainhoa, a Radio Colores.
Gracias.
Ahora he dicho Ainhoa ya, no he dicho Alena.
Alena.
Es Alena, he vuelto a decir Ainhoa, caramba. Pues me vas a tener que dar un pescozón porque, vamos, no sé cómo en mi subconsciente se ha grabado lo de Ainhoa y no te digo Alena. Bueno, espero, y discúlpenme ustedes, no confundir el nombre de Alena y volver a llamarla Ainhoa. Alena, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido, primeramente, bueno, estás en Cruz Roja, que te digas, cómo surgió esta tu vocación? Porque esto no es nada más que otra vocación, de dedicarte a atender a otras personas, de colaborar. Además he visto que ahí en tu fotografía de WhatsApp estás abrazada a un niño, me imagino que es saharaui, al que tienes, se te ve con una cara de dulzura tratándolo, no sé, es envidiable.
Sí, bueno, yo empecé en Cruz Roja como voluntaria en diferentes proyectos. Colaboro con las personas en prisión, damos talleres de habilidades sociales o deshabituación tabáquica, y colaboro en otros proyectos de intervención social o de emergencias. También soy la referente del equipo de emergencias en intervención psicosocial de Palencia, aunque el equipo es a nivel autonómico. Y ahora trabajo en Cruz Roja. Soy técnico de intervención social en un programa de intervención familiar con infancia en riesgo. Trabajamos con las familias y hacemos un seguimiento de los menores en dificultad social que hay en la ciudad.
Uh-huh. ¿Y esto de acercarte al campo de refugiados saharauis, cómo fue? ¿Una decisión tuya así voluntaria? ¿O entraba dentro de un programa también que periódicamente vais allí?
Sí, no. Bueno, periódicamente salen convocatorias de voluntariado internacional de diferentes tipos, ¿no? Salen plazas pues de psicólogos o de otras cosas. Y en este caso, pues salió una convocatoria para una comisión para el Sáhara en el que pedían una plaza de psicólogo Y bueno, pues era una oportunidad para mí y una experiencia que llevaba tiempo queriendo poder ir al Sáhara. Y no lo pensé más y eché la solicitud.
Y para allá te fuiste. Oye, me imagino que, bueno, la solidaridad tiene un lenguaje universal. Pero claro, ejercer de psicóloga me imagino que no solamente con la mirada, con la sonrisa, con el afecto, solamente, ¿no? ¿Cómo te entiendes allí fundamentalmente? No sé si trabajarás con adultos, con niños, y ¿cómo te entiendes con la gente cuando llegas allí? ¿Tenéis traductores o algo?
Sí, nosotros allí, bueno, fui con una compañera que era pedagoga y fuimos las dos en este proyecto, fuimos a los centros de educación especial. Trabajábamos sobre todo con menores, aunque sí que hay adultos ya que, bueno, pues han crecido y no hay otro centro donde ubicarles, siguen yendo a ese centro, pues hacen talleres de costura o talleres de carpintería, son talleres ocupacionales, pero sobre todo con lo que trabajamos éramos con los menores. Y allí muchos saben castellano, aunque haya algunos que no sepan, muchas veces también por gestos o te puedes comunicar. Y sí que es verdad que teníamos compañeros de la delegación que Cruz Roja Española tiene allí en los campos, que son locales saharauis, que han estado con nosotros en todo momento y nos han ayudado en todo lo que necesitábamos, que nos traducían.
Paco, de casta le viene al galgo, ¿no?, tirando de refranero.
Bueno, no sé si de casta. Me imagino que lo ha vivido de cerca y que al final entrar dentro de su vida o dentro de su profesión, encaminar hacia lo social en vez de tenía varias opciones, ¿no? Al final ella eligió
se inclinó
hacia lo social y yo creo que, bueno, pues eso es una opción. Yo lo que veo es que lo vive bastante intenso, que además es buena profesional y que bueno, que es una forma de vida, ¿no? Que al final todos elegimos. Yo tampoco elegí voluntariamente, me incliné hacia mi profesión e intenté pues hacer lo que más me gustaba. Al final no se elige. Yo creo que lo que vas inclinándote hacia aquellas cosas que te llenan, aquellas cosas que crees que está bien y que crees que puedes ayudar, ni más ni menos.
No sé, da la impresión muchas veces como si el destino le tuviera uno ya predestinado, porque casi la redundancia, para inclinarse por una opción, por un tipo de estas cosas, que no sé, todavía siguen sorprendiendo que haya alguien que teniendo otras opciones, como tiene Alena, pues opte por este tipo, dicen, sacrificando o renunciando a otro tipo de cosas, lo entrecomillo, quizá más gratificantes, o menos dolorosas, o menos que rascan un poco las entretelas del ánimo, porque ahora nos contaréis, me imagino que cuando uno llega allí, y esto del pueblo saharaui ya llevan allí, creo, como he dicho yo, desde los años 70, pues ya es casi un tema enquistado, pero allí siguen los campos de refugiados. Lo tuyo últimamente, Paco, es mucho más reciente, y sí, es otras circunstancias, otros motivos. Y
sí, que esperemos que no se enquiste como esto.
Efectivamente.
Pero camino lleva, ¿no? Porque al final es una situación, me he encontrado con refugiados que hace un año, cuando estuve también en Navidad, siguen allí, o sea,
siguen todavía allí.
La situación, aquello empieza a enquistarse también, no solamente a enquistarse, sino que la isla de Lesbos ahora mismo es una prisión, prisión en toda regla, porque no tienen ninguna opción o muy pocas opciones de viajar a Atenas, solamente en situaciones muy especiales de salud o de algún tipo de estatus de refugiado especial que pueda ir. La otra opción es devolverles a Turquía, y eso sería para ellos lo peor que les puede pasar.
Y luego está el mar, que sorprende cada día, ¿no?
Claro. El mar, que el Egeo dicen que es un plato, pero y al final yo lo he visto pocos días tranquilo, solamente en el mes de mayo, cuando fui.
Igual también se está revolviendo, se está rebelando contra la injusticia,
lo que está recibiendo, ¿no?, en el interior. Sí que la situación en estos últimos días ha sido no solamente de la situación del mar y las condiciones del mar que eran penosas, sino los efectos del clima. El clima ha sido y sigue siendo en las peores condiciones. En Navidad, por ejemplo, nevaba unas temperaturas cercanas a los 0 grados. La situación que están los refugiados en Moria es penosa. Solamente hay 2 campos que realmente tengan las tiendas calefactadas y estén en unas condiciones más o menos dignas. Pero en Moria todo el anillo exterior fuera de, que digamos que es donde están los inmigrantes, aquellos que no pueden conseguir el estatus de refugiado y tener una situación más o menos. Todos los que están en el anillo exterior son condiciones infrahumanas, con un frío terrible debajo de unas lonas de ACNUR y unas tiendas de campaña que a duras penas aguantan el viento y con unas condiciones...
Y los rigores del invierno, claro, a pesar de ser un país mediterráneo, ¿no?
Nada. Está muy cercano Turquía y la situación, el viento y el frío de Turquía llega a Lesbos muy fácil.
Oye, Elena, no es la primera vez, creo, que vas a los campos saharauis, ¿no?
Al Sahara sí, es la primera vez.
Es la primera vez. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo es la impresión esa de la primera vez? Llegas allí, me imagino que te habrán dicho, te llevarás, pues, no sé, referencias de con lo que te vas a encontrar, pero tú llegas y tu condición de psicóloga te hará analizar de una manera especial con lo que ves allí, ¿no? En todos los órdenes, no sé. Yo desde aquí no me lo imagino. Puedo imaginarme un poco lo que está contando tu padre, tiendas de campaña y otras cosas. Allí un pueblo y gente. Ahí en Argelia están más o menos estructurados ya por el tiempo, ¿no? Pero cuando uno llega allí y baja del vehículo que le ha aproximado, ¿qué sensación? ¿Qué es lo que sientes cuando llegas allí así?
Hombre, la verdad es que vas un poco, sí que es la primera vez que iba, pero bueno, nosotros hemos tenido a un niño años atrás, en verano, con el programa de Vacaciones en Paz, que le teníamos aquí todos los veranos, y bueno, más o menos mantienes el contacto y sabes por fotos o por... Mi padre también había estado en los campamentos años anteriores y bueno, pues... una idea sí que tienes, pero cuando llegas allí, nosotras llegamos a las 3 o las 4 de la mañana y la verdad es que nos recibieron los delegados allí que nos estaban esperando y todo lo que hemos recibido es cariño y no puedo decir otra cosa, que sí que vas los primeros días, lo único que haces es observar y bueno, pues ver cómo van surgiendo las cosas, ¿no? No puedes hacerte un planning de lo que vas a hacer porque nunca sabes lo que viene.
¿Cuánta gente aproximadamente, si lo sabes, hay en ese campamento en el que tú has estado?
Nosotros hemos estado en los cinco wilayas que hay. No trabajamos en todos los centros, no trabajamos solo con unos. Trabajamos con el Ministerio de Asuntos Sociales y cada día íbamos a un centro para poder ver a todos los niños y al final la formación, dimos una formación a los educadores y a los directores de todos para que todos puedan dar la misma formación.
Y yo no le voy a preguntar a Elena que se encuentra, la psicóloga que se encuentra, porque me imagino que habrá una población variopinta, habrá niños, habrá jóvenes, habrá ancianos, claro. Habrá de todo, ¿no? Y muchos habrán nacido allí y estarán criándose allí, desarrollándose allí. Y no sé, ¿te han hablado del futuro?
Pues hay mucha población que sí lucha por la causa y... pero también es verdad que las últimas generaciones es diferente porque es todo lo que han vivido. Ellos han nacido en los campamentos, ellos su única realidad es esa. Entonces, pues bueno, la lucha es diferente.
¿Podemos llamarlo como eso es un gueto o tiene el aspecto, no sé, urbano de una ciudad, aunque estén estructurados, no sé de qué manera, si entiendes de campaña, no sé si... ¿Qué estructura tiene todo aquello?
No, son casas de adobe en, uh-huh. en el desierto, en tierra, en arena. Y al lado de cada casa de adobe tienen su jaima, que es como una tienda de campaña de lona en la que pasan pues los días que más calor hace, ¿no?
Uh-huh. Más o menos.
Movías la cabeza, sí, la cabeza, Paco, cuando la preguntaba ya tu hija eso.
Sí, porque al final la imagen que se tiene de los campamentos saharauis es un poco diferente a la realidad. Al final son cinco campos, cinco wilavas, que son cinco poblaciones. Al final están estructurados con una como un municipio, con sus dirigentes, uh-huh. con su estabilidad, con su estructura política y su estructura como una gran ciudad, y, uh-huh. y se entiende así. Cuentan con una casa, siempre con una jaima y una casa de adobe. La casa de adobe se utiliza, que es, bueno, es de adobe, es de tapial, que al final se utiliza para los días que más calor hace, que no se puede estar en la jaima, pues lo pasan ahí, porque
sí, se conserva, digamos, la temperatura, es más uniforme dentro, ¿no?
y se mantienen ahí. Y después, pues depende de qué campamento estés, pues en 27 o en el Ayun, pues cada uno tienen unas estructuras un poco diferentes. El gobierno está en la de... ¿En qué wilava está el gobierno del Sáhara?
Está en Raboni.
En Raboni, eso es. Y al final... Yo lo conozco, he ido dos veces. Una vez he ido porque teníamos un niño del programa Vacaciones en Paz, y otra que fui al trabajo del desminado internacional. Estuve poco en los campamentos, estuve más en la parte de en el sur, a unos 1.200 kilómetros, y estuve en la zona del muro, ¿no? Entonces, hay que entender la realidad de los campamentos, varias realidades. La gente, los jóvenes que han nacido en los campamentos y que tienen una visión únicamente de los campamentos, porque allí es donde han vivido, pero han vivido una realidad más, que es que con los programas de Vacaciones en Paz se han podido venir a España, a Italia, a estudiar a Cuba, a estudiar a otros países, y digamos que están bastante más preparados. Después está la otra parte, que está al otro lado del muro, que está en los territorios ocupados, y tienen un contacto permanente entre unos y otros. Y depende de qué edad tengan o qué parte de la población estemos hablando, pues tienen unos sentimientos encontrados, desde los mayores que están manteniendo la estabilidad de los campamentos contra viento y marea, pues porque están, digamos que están desterrados allí, que nadie se le olvide que están en una zona que es lo más desierto, es el desierto de los desiertos, ¿no? Es inhóspito total, es muy agresivo. Y después están los jóvenes que conocen España, que conocen Italia, que conocen otros sitios, que conocen, están más preparados y que tienen una visión general.
Perdóname, ¿cómo es que lo conocen? ¿Salen con frecuencia de allí?
Estudian fuera.
Estudian fuera. Estudian ahí. ¿Y recursos económicos, quién se los proporciona? ¿El propio gobierno?
No, todo es ayuda.
¿La ONG?
Todo es ayuda a ONGs, uh-huh. y programas de ayuda como Cruz Roja, uh-huh. o ACNUR,
o Médicos Sin Fronteras.
OSFAN, todos, ¿no? Uh-huh. Y al final, la preparación que tienen, bueno, pues es bastante importante. Pero claro, eso también les abre los ojos, ¿no?
Claro.
Y los jóvenes, yo sí que tuve algunas conversaciones con grupos de jóvenes ya de entre 18 y 20 y tantos años, que son los que están en el desminado internacional, y la verdad es que están cansados, están un poco, no tienen tanta paciencia como puedan tener.
Cuando te refieres a desminado, es lo que yo entiendo, quitar minas.
Quitar minas, es el muro, tiene... Uh-huh. Es el muro más grande que hay en el mundo, aunque nadie sepa, ¿no?
Sí, más grande que el de México con Estados Unidos, que ahora quiere tapiar.
Efectivamente, ¿no? Pues
son 3.600 kilómetros de frontera.
Este muro es 1.300 kilómetros, y además con 10 millones de minas antipersona.
Caramba.
de la zona del Sáhara, de la zona de los territorios liberados, que se están desminando porque en el acuerdo que hubo con Naciones Unidas, el único que está cumpliendo son los saharauis. Del lado de Marruecos, efectivamente, no están quitando ni una sola mina. Al contrario, ¿no? Se están colocando incluso más. Bueno, pues esa gente, digamos, que tiene una visión totalmente diferente, mucho más política, mucho más reivindicativa, la viendo edad, lo que está pasando, efectivamente. Ajá. Sobre todo por la edad, por el tema, la filosofía, está cambiando mucho. La primavera árabe llegó parcialmente a ellos. Y bueno, pues ellos están en una situación muy, muy, muy extrema, que cuando hace calor es lo que más y cuando hace frío es cuando es lo que más. O sea que
el clima del desierto es lo que tienen, ¿no?
Eso es.
Noches frías, frías y días calurosos.
Eso,
¿no?
Es.
Llegas allí, bueno, has contado a tu padre más o menos cómo hay una estructura organizada y efectivamente, bueno, muchas veces cuando las ONGs nos llaman a casa nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo eso, ¿no?
Sí.
Siempre pensamos en otros intereses quizás espurios, muchas veces cuando no responden a la realidad, cuando vais allí muchísimos, pues precisamente en estas labores solidarias, humanitarias, incluso esta otra de, no sé, ya no solamente, sino conversar con alguien que te llega de otra cultura, que te aporta otras cosas y que además eso que has visto, como ven los jóvenes saharauis que vienen aquí a España o a Europa, diferente. Pero ya hay un mundo también, el de los mayores que llevan ahí desde los años 70 y llegaron y muchos murieron, y de esos niños a los que creo que les dedicas una atención especial o es uno de los objetivos a los que vais a atender.
Sí.
¿Cómo es el mundo de la infancia, así, en el desierto, en esas situaciones, ¿no? Entre la casa de adobe y de la jaima, y una realidad que ellos poco a poco, conforme crecen, con esos ojos que además tienen, van viendo, ¿no?
Y la madrasa, ¿eh? Es muy importante.
¿Ah,
la
sí?
La escuela allí, todos los campamentos tienen escuela, es un núcleo importante de actividad.
Uh-huh.
Gracias a Dios, ¿no? Cultura es...
Ahora nos contáis un poco qué tiene eso más allá de enseñar, ¿no? Me imagino que está detrás también educar.
Claro.
Y, no sé, ese otro componente.
Sí.
Dime, Elena, sí.
En todos los campamentos hay escuelas y hay centros de educación especial y centro de educación para discapacitados sensoriales. Nosotros hemos trabajado en los de educación especial, que son aquellos niños que tienen algún trastorno que les pueda generar discapacidad. Entonces, trabajábamos sobre todo, esos centros les utilizan, ya es un milagro que en los campamentos haya centros de educación especial, porque, bueno, pues nadie piensa que pueda haber este tipo de centros.
Si te soy sincero, yo tampoco pensaba en una escuela normal al uso, ¿no?
Claro,
pero claro, lógicamente no, en tanta población
sí.
Tiene que haber de todo.
Claro, entonces nosotros trabajábamos con un colectivo más vulnerable, ¿no?
Uh-huh.
Que todavía es la infancia, sino aquellos que tienen unos trastornos que generan discapacidad, como puede ser lo que más hemos encontrado son síndrome de Down, trastornos con déficit de atención y hiperactividad. Asperger, diferentes tipos de trastornos. Entonces, lo que hacíamos era un poco valorar qué es lo que se está haciendo. Esos centros, las familias sobre todo lo utilizan como un poco de respiro familiar. Esos niños necesitan una atención constante las 24 horas.
Y especializada muchas veces, claro.
Y bueno, pues en las familias que estén todo el tiempo en la escuela de educación formal no pueden ir porque no les atienden como deben, porque no pueden seguir el ritmo de la escuela. Y entonces las familias lo utilizan un poco como respiro familiar. Allí van por las mañanas, les dan de desayunar, les dan el almuerzo. Y luego,
o sea, ¿residen los niños allí?
No, solo están por las mañanas.
Por las tardes
después
se los llevan
al almuerzo, les llevan
a su casa, por decirlo así.
Sí. Entonces, pues bueno, ese tiempo la familia aprovecha para hacer lo que tenga que hacer o ir a la compra al mercado o lo que tengan que hacer.
Uh-huh.
Y así, además, poder trabajar un poco con esos niños. Entonces, allí su problemática es en los centros era que no saben bien dónde, cómo clasificar a los niños o cómo trabajar con ellos. Les tienen en tres aulas diferentes, en los que creen que es discapacidad leve, discapacidad moderada o discapacidad grave. Entonces, en función de esa valoración que hacen, que es lo que ellos solicitan, que alguien les haga esa valoración, porque no saben bien, no saben determinar qué tipo de trastorno tiene el niño y dónde meterle.
Y qué solución poder adoptar de cara a su problema, ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que hay en algunos centros que tienen educadores muy buenos porque se han formado en Cuba y han trabajado... trabajan muy bien con los niños, pero hay otros centros que no tienen esos educadores. Entonces, pues es lo que se está buscando, un poco formar a esas personas y que puedan trabajar con los niños de la misma forma y que, bueno, pues ya que van al centro todos los días por la mañana, aparte trabajemos con ellos y busquemos un objetivo.
O sea, ¿no? Quiero entenderte que también hacéis formación de formadores, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Para que ellos sean autónomos a la hora de gestionar eso, ¿no? Que no dependan siempre de que lleguéis gente de fuera.
Entonces, con los niños pues se trabaja la autonomía personal, la gestión emocional, la... Dependiendo en qué grado de autonomía personal tiene el niño, pues es más grave,
oye,
es más leve.
Una pregunta, no sé si será comprometida. ¿Cómo se gestiona eso de... la gestión emocional, por decirlo de alguna manera, cuando uno convive con esa realidad, ¿no? Porque me imagino que a los niños también les llegarán noticias de que hay otro mundo, que hay otra historia, que hay otros horizontes, que hay otras formas de vida. Y claro, eso sí que emocionalmente a un niño, que lo graba todo, los niños succionan todo lo que ven. No sé, tú como psicóloga me corregirás o dirás si es así. O el ser niño está por encima de todo y las sensaciones son otras. Habrá de todo, me imagino, ¿no?
Habrá de todo, pero yo creo que los niños al final allí son felices con su realidad.
Uh-huh.
Son felices con una rueda de goma, que es con lo que juegan, o con un cacho de alambre. Al final están con su familia y nosotros cuando teníamos al niño y se acababa el verano, el primer año pensabas, ahora después de venir aquí, que más o menos... le das todo, ¿no? Y vuelven otra vez a los campamentos y allí no tienen nada para nosotros.
Uh-huh.
Pero para ellos es todo.
O sea, a lo mejor abandonan el videojuego de aquí y vuelven a coger el trozo de alambre allí en el campamento.
Y claro, y él era feliz porque volvía a casa y volvía a casa con su familia.
Uh-huh.
Aunque nosotros nos consideren parte de su familia.
Oye, ¿está muy arraigado el concepto o el sentimiento de familia allí entre los saharauis? El estatus que aquí tenemos de padre, madre o abuelos,
sí. Más arraigado.
Más
que aquí incluso, porque además dependen totalmente de la familia. Y dependen totalmente incluso de la familia pegada, ¿no? La familia española, porque nosotros tenemos más recursos que ellos. Nosotros seguimos aportando a esa familia algún recurso, ¿no? Porque ellos lo necesitan, no tienen los medios que nosotros tenemos. Y después... para diferenciar entre unos niños y otros. A mí me preguntaban que los niños con los que yo juego en Lesbos, en Picpa, que, bueno, pues al final jugando les ves reír y son felices. Son felices ese momento, porque ellos sí que echan de menos su hábitat, su de dónde ha venido, porque esto que se han encontrado ahora no lo conocían. Ahora ellos conocían su escuela, su ciudad, su juego, su gente, y ahora están con su gente o con otra gente, pero están en un sitio que no es normal. Eso es una diferencia con los niños que están en una madrasa en el Ayun, en el campamento del Ayun, en el que han nacido allí, se han criado allí y allí son felices. Los niños de Lesbos que están en Picpa están jugando contigo y son felices, pero se acaba el juego y tienen que volver y la mirada no es igual.
Hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, eso parece un par de minutitos y luego continuamos, ¿eh?
Okay.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, como ustedes saben, o si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. En este especial, Ciudad y Ciudadanía, gente solidaria, conversando con Paco Rivas y con su hija Alena, los dos en labores solidarias, pateando en distintos sitios del mundo, ayudando a los demás. Como les decía al principio, Alena acaba de regresar de los campos de refugiados saharauis y su padre de Lesbos, esa isla griega que ya todos cerramos los ojos y sin conocer geografía la ubicamos ahí en el mar Egeo, juntamente muy cerquita de estas costas nuestras. De ese mar, Paco, que como digo yo, es el Mare Nostrum, pero se está convirtiendo en el gran cementerio de Europa, ¿no?
Sí, hasta ahora 6.000 y pico
muertos. Desaparecidos, ¿no?
Muertos. Yo ya hablo de muertos, desaparecidos.
Sí, los desaparecidos muertos.
Podemos quitarle el nombre de muerto porque a lo mejor para nuestra
chirría,
sensibilidad, ¿no? Chirría, pero al final son muertos.
No, pero tenemos que dejarnos de eufemismos porque el que desaparece en el mar.
Al final todo el mundo habla de crisis de refugiados y yo creo que aquí hay varias crisis, ¿no? Entre la crisis de Siria, la crisis de la guerra de Siria, de Afganistán o de Irak, hay otras crisis, que es Eritrea, están en guerra igual, pero no está declarada como guerra, el Congo, Senegal, etcétera, ¿no? Y después está la crisis de valores.
Uh-huh.
Yo siempre en mis conferencias pongo una imagen de... Hay un bar, una cafetería en Mitilini, la capital de Lesbos, que cuando cierra la cafetería, pues se queda toda la terraza más o menos protegida con estas cosas que ponen ahora de la terraza, y en cada asiento hay un perro. Esa foto de los perros en esa terraza fue la foto más visitada en internet en el año 2016.
Uh-huh.
A 2 kilómetros... está Moria.
Sería Pulitzer, casi, ¿no?
Casi, casi. Efectivamente, es una de las fotos. Además, pones uh-huh. en internet Mitilini, los perros en la cafetería y, bueno, es digno de ver, ¿no?
Cuidado, para que no vaya nadie allí a saltar, a lo mejor, o llevarse las migajas.
No, que va, es simplemente que son perros callejeros que se quedan allí a dormir uh-huh. y en cada asiento es muy típico ver y cómo la gente los respeta, ¿no?
Uh-huh.
A 2.000 metros, a 2 kilómetros, hay un campo de refugiados con 6.000 humanos. Y son las fotos, salvo que pase algo desastroso como un incendio o una muerte o algo, creo que esas fotos no se ven ni el 10% de lo que se pueda ver la otra. Y no quiero decir nada, ¿eh? Yo me gustan mucho los animales, tengo perros y eso, pero al final
piensas,
esto puede ser una crisis de valores nuestra, ¿no? Que le damos más importancia uh-huh. a los perros que a los humanos.
Bueno. Oye, Alena, como psicóloga, ¿por qué los humanos o los occidentales miremos para otro lado ante la desgracia y ante la miseria? Es un, no sé, algo, una huida hacia adelante, algo de supervivencia para que no nos cojan esas cosas, ¿no? Que nos atrapen y nos tengan todos los días cohibidos pensando en otras realidades o qué es.
Sí, bueno, también puede ser un poco como un mecanismo de defensa, ¿no? Uh-huh. Para no sufrir. Nosotros estamos bien en nuestro salón, al lado de la calefacción, y no pensamos en cómo puede estar el resto del mundo.
Uh-huh. ¿Y qué opinan? Bueno, tu padre habrá hablado más con los jóvenes, nos ha dicho un poco su versión, pero los niños llevan su vida. Los mayores tú les ves resignados ya, porque claro, después de tantos años, pues eso tiene que ser ya una costumbre, un hábito, y cuando amanece, pues a dar gracias, por no sé si a Alá o a otro Dios, por eso, por seguir viviendo un día más, ¿no?
Bueno, yo creo que los mayores siguen luchando por terminar esa situación en la uh-huh. en la que viven. Los mayores, incluso jóvenes ya de 30 años...
Maduros, sí, ya...
Sí. 20 y pico años, los niños no se dan cuenta de, bueno, pues es donde han nacido, donde es su realidad, no hay otra realidad, no saben cómo sería vivir en otro sitio. Pero bueno, los mayores yo creo que siguen luchando por salir de la situación en la que están.
Y allí sí se divierten, ¿cómo se divierten? ¿Cantan, se entretienen? Porque me imagino que no les abrazará la melancolía permanentemente, ¿no? Porque no. Hay que vivir también, ¿no?
Allí,
son un pueblo alegre.
Sí, sí. Y puedo, yo creo que son felices.
En líneas generales son felices.
Sí. Ellos toman el té, bailan.
Porque trabajar, salvo la gente que eduque, no sé, por ejemplo, ser médicos, pedagogos, psicólogos, porque allí no hay una actividad industrial, ¿no? Ni hay nada, ¿no? Dentro
hay
de la estructura.
Hay alguna zona en Rabón y en estos que están más cercanos de Rabón, hay talleres y hay para arreglar coches. Sí, sí. Hay supermercados, bueno, supermercados, ¿eh? Hay
el mercado, sí.
El mercado, bueno, hay, después hay tiendas de frutas y verduras, no sé, pero sí.
Pero es una actividad económica como las adquieren, ¿no?
Claro, no, y no son, en realidad no son trabajadores, son voluntarios.
Voluntarios.
Y lo que se les paga por incentivos. Son gente voluntaria, los que están en la escuela son voluntarios, los que están en los centros de educación son voluntarios, los que están en el hospital son voluntarios. Allí la sanidad es gratuita y atienden a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que acudir por un problema, una compañera tuvo un problema en una de las muelas. Y fuimos al hospital, la atendieron sin ningún problema. O sea, allí la atención sanitaria es gratuita. Y todo el trabajo que hacen son voluntarios, son gente que, los especializados son gente que se fueron a estudiar a Cuba, estudian en Cuba medicina o educación especial, y vuelven a los campamentos a poder ayudar a su gente.
Y también estudian en España, estudian en Líbano, y al final, bueno, pues tienen, adquieren una especialización muy importante y se les, y bien estimado, buenos profesionales, pero al final es todo muy, como muy, al final es un trabajo comunal. Toman mucha importancia las mujeres en la organización territorial de los, de las wilayas. Porque al final los hombres están en el ejército, están luchando, están haciendo defensa de los territorios, y las mujeres son los que hacen, en línea general, los que...
¿Defensa de los territorios en el ejército marroquí o el Frente Polisario sigue dando
Frente Polisario.
Sí, sí. El Frente Polisario. Que ahí es donde los jóvenes, me imagino que...
Claro, el Frente Polisario
son más reivindicativos.
Es, digamos, es el ejército oficial.
Uh-huh.
Es el Ministerio de Defensa. Ellos tienen una serie de territorios ya liberados que son del Sáhara, del gobierno del Sáhara, y todo eso lo tienen que defender, y son bastantes kilómetros, con fronteras con Marruecos y frontera con Mauritania. Todos los territorios que van desminando los tienen que proteger para que no se vuelvan a minar. O sea que es una, tienen, al final tienen una actividad fuera de los campamentos de refugiados, una actividad que es importante. Y después hay, incluso en el Sáhara, ya en el desierto, ya hay pastores con su rebaño, su trabajo, etcétera. De vez en cuando tienen algún susto de alguna mina, pero tienen actividad del Sáhara.
Alena, tu padre me ha hecho un pequeño apunte sobre las mujeres. Hablamos un poco de la mujer saharaui, el papel en esa sociedad. No sé si hay parte de matriarcado, pero vamos, conociendo la cultura árabe un poco, pues no sé, predominará como siempre la religión. Pero ¿qué papel tienen ellas en una situación tan especial como puede ser esta? Y sobre todo las mujeres jóvenes, así de tu edad.
Pues allí la mujer... yo la verdad es que no he estado en familias.
Lo que ya es observado.
La única familia en la que he estado ha sido en la mía. Y allí la mujer es la, porque en este caso no está la figura del padre, ¿no? Solo está ella, y ella es la que lleva la casa y la que hace todo, la que lleva a sus hijos. Siempre, al final, cuando tienen los hijos, uno de los hijos siempre se queda con la familia. Una vez que se han casado, se quedan viviendo con la familia, porque con sus padres, porque son los que van a cuidar de ellos cuando sean mayores. Los demás hijos, pues otros irán al, a la familia.
Hay el concepto de primogénito, como existe aquí todavía, y sí, allí está todo así.
Además, con el primogénito es una figura muy, muy importante en la cultura árabe y en los campos importante, porque generalmente el padre de familia, digamos, el hombre, está luchando.
O sea, que eso de que es una sociedad un tanto matriarcal, no íbamos muy descaminados.
No, que va, al contrario, es matriarcal porque al final ellas son las que tuvieron que organizar las wilayas y organizar la política municipal de los campamentos. Ellas eran los que se encargaban de estructurarlo y al final tiene una figura muy importante. Y dentro de la familia igual, al final el hijo mayor, digamos que es el que se queda en la familia, pues para cuidar de la madre y de los hijos pequeños, de los hermanos pequeños, pero la mujer toma un... Aunque después a la hora del encuentro, el matrimonio y todo eso, es cultura árabe total.
¿No? Total, ¿no? O sea que a la mujer hay que casarla porque hay que seguir dándole hijos a la... Y en este caso, seguir teniendo gente que luche, ¿no?, en un futuro. ¿Y eso cómo lo solventan? Bueno, ¿lo aceptan perfectamente las jóvenes saharauis? Pues habrá alguna que dirá que bueno, ¿no?, que quiere tener su libertad.
Pues sí, habrá alguna que quiera cambiar, que... De
su estatus, ¿no?
Y hay alguna que podrá salir de esa situación y, yo qué sé, hay casos de que se hayan venido a España a estudiar y luego hayan conseguido trabajo y se hayan podido quedar y luego han tenido que volver.
Al final vuelven todos.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Porque tienen las raíces o porque esto les defrauda o no alcanzan su desarrollo personal como quieren?
No, vuelven rebelian. A luchar por la causa.
Ah, ¿sí?
Se conoce además gente que han estado estudiando en España que además consiguieron, bueno, pues ser médicos o maestros y al final...
¿Y a las mujeres también o no?
Igual,
¿o solo estudian los hombres? ¿Estudian también ellas?
Igual, sí.
Y trabajan las mujeres también en los centros. Son más las mujeres que están trabajando que...
Claro,
que
si los hombres están en el frente, evidentemente tendrán que trabajar ellas, ¿no?
Y al final todos vuelven por la causa. Todos quieren defender. Y las mujeres les pasa lo mismo. Al final, aunque sea una sociedad totalmente diferente a la que yo he conocido hablando con los sirios, por ejemplo, al final están luchando por algo que llevan, como tú bien dices, desde el 75 luchando, y eso sí que va a fuego en generaciones.
Sí, sí. Además lo transmitirán de padres a hijos.
Sí, sí.
Bueno, claro, no quieren perder su identidad, ¿no?
Evidente.
Vamos a acercarnos ahora un poco, vamos a apartarnos un poco de los campamentos saharauis, vamos a acercarnos un poquito a Lesbos. Ya uno ojea cotidianamente los periódicos, Paco, y ya parece que ha desaparecido un poco del foco de la actualidad. Ahora todo lo ha absorbido el señor Trump.
Ya.
Pero salvo que haya una desgracia, ¿no? Que otra vez el Mediterráneo vuelva a engullir a
gente. Ya ni eso, porque
gente, pues ya casi ni eso, ¿no?
Hace 3-4 días ha habido una noche de esas fatídicas con 100 muertos y no ha salido en los medios de comunicación, evidente, ¿no? La isla sigue igual, con la misma gente. Nosotros hacemos la guardia desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Casi siempre los barcos que llegaban siempre al amanecer, cuando los Coastguard turcos aflojan la vigilancia, entonces salen y llegan más o menos sobre las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y una vez que terminamos la guardia en el mar, pues nos vamos a los campamentos. Nosotros trabajamos en Kara Tepe o en Pikpa, que son dos campamentos de refugiados donde necesitan, bueno, pues hacemos de todo, somos multitools, ¿no? Multiherramientas, lo mismo hacer una instalación de fontanería que una instalación eléctrica, podar árboles, arreglar puertas, arreglar, yo qué sé, pues todo lo que se necesita, ¿no?, en un campamento con mucha gente o jugando con los niños, jugando al fútbol o jugando al escondite o no sé, lo que en ese momento podamos, ¿no? Enseñando español a la gente que quiere aprender español y, bueno, al final, pues compartir con ellos un tiempo hasta que a las siempre dormimos sobre 5 o 6 horas y a las 7 de la tarde o así nos vamos a dormir.
Le pregunté a tu compañero que estuvo aquí, sí. Barrios,
sí, David, sí. Barrio.
David Barrio. Que cómo abrazaba a esa gente, y me decía que abrazan de una forma especial. No sé si a ti también te habrá ocurrido allí en el Sahara, pero en Lesbos sí, no sé, claro, cuando salvan la vida, cuando pisan tierra, posiblemente, no sé, sí. El abrazo al que te ha rescatado de una u otra manera.
Sí, no sé. Además muy emocionante. Ella también estuvo en Lesbos.
¿Estuviste en Lesbos también?
El año pasado en Navidad, que la dejé también sola otra vez, pues dijo, pues me voy a buscarte, y pasó la Navidad con nosotros en Lesbos. ¿Que cómo abrazan? Pues al final abrazan, te abrazan de una manera en la que te dan las, no solamente te dan las gracias, sino que te expresan todo.
Con los ojos, mi mujer, que la mirada será.
Y con todo, ¿no? Te abrazan, no solamente te dan las gracias, sino que te transmiten el miedo que han pasado, la situación en la que están. Y nosotros nos gustaría abrazar con el abrazo de bienvenida, pero al final en nuestro subconsciente queda que...
Es un abrazo, perdónanos, ¿no es un poco así como de rabia, de impotencia, cuando estás abrazando a esa gente? Aparte como, de la satisfacción de rescatarlos.
Claro, al final es un abrazo de impotencia, de no poder decirles dónde has venido, Majo, que... te crees que esto es jauja
y al final, paraíso, y al final no.
Y al final esto es una trampa, ¿no? Sí. Sobre todo en la dignidad. Yo hablaba en este último viaje, hemos tenido más contacto con ellos en los campos, y hablaba con alguno de ellos y nos decían eso, que algunos, sobre todo sirios, que no les importaría volverse otra vez a Siria y morir, prefieren morir en Homs o en Alepo a estar en una isla ahí.
Me abandono, me dejo ir y punto, ¿no?
Eso es.
Porque el futuro no...
Claro, o sea, aquí han perdido todo, han perdido la dignidad, que es, yo creo, lo más importante de la persona. Y no los estamos apoyando absolutamente en nada. Y encima les hemos quitado lo que realmente les queda, que es la dignidad personal.
¿Y eso cómo se combate, Elena?
¿Cuál?
Eso, esa sensación que tiene esa gente. ¿Cómo un psicólogo puede decirle, venga, adelante, lucha... No decaigas, que es, verás cómo hay solución, porque claro, esta gente que abandona todo, su familia, su casa, sus propiedades, echa una barca y viene y cruza, y a lo mejor algún ser querido se le muere en el camino y espera encontrarse con otra cosa y encuentra eso. Pues meses y meses allí en una tienda de campaña, estas imágenes que nos han acercado a las nevadas, condiciones infrahumanas.
Eso se combate con el tiempo, ¿no? Nosotros somos psicólogos, pero tampoco tenemos una varita mágica que podamos hacer.
Sí, pero me imagino que tu consejo...
Olvídalo.
O no sé, tu consejo no, quizá tu terapia no puede ser la misma que la mía, que yo me puedo limitar a darle un abrazo, pero no sé hacer otra cosa, ¿no?
Bueno, un abrazo es...
Es importante.
Es muy importante y es una buena terapia. Al final, ellos lo que necesitan también es un poco de que estés con ellos y eso, cariño, y que les puedas ayudar en hasta donde tú llegas. Lo demás lo tienen que llevar ellos solos. Los niños son los que más sufren o los más vulnerables, pero al final un niño normaliza las situaciones mucho antes que un adulto.
Sí, los niños sí, pero claro, los adultos no sé. Y sobre todo, creo que nos contaste un caso otra vez de una familia que recogisteis, Paco, y se quedó dormida en la playa. Y alguien fue a tocarlo y debería estar ese hombre soñando con pesadillas, y pegó un respingo allí en... Que no sé, se creería en alta mar todavía, ¿no?
Claro, aparte de que viven permanentemente en situaciones, en situación de estrés. Un estrés, además, de guerra. Un estrés de que sus sueños tienen que ver con Alepo, tienen que ver con las bombas, tienen que ver con la familia que han perdido. Al final hablas con ellos y nadie te habla, o muy pocas veces te hablan de hope, de esperanza en Alemania, que es donde todo el mundo quiere ir, o esperanza de una vida diferente. Muy poco, solamente un iraní me preguntó, él es tornero, dice, mi profesión en España es una profesión demandada, se trabaja mucho. y me sorprendió porque casi todo el mundo te habla de los de la del padre que ha muerto en una bomba, o de la madre, o de la familia que ha muerto en Alepo, o de la familia que ha muerto en Homs, o los que han quedado en el Mediterráneo, o los que han quedado en el Egeo. Al final, muy poco se habla de la esperanza, muy poco se habla del futuro. Al final solo les queda en su memoria, les queda los días pasados en los que tal. Como dice Elena, en los niños es diferente. Los niños, recuerdo que...
O sea, la inocencia es...
Eso es, y la esperanza y la ilusión. Uno de los días que el destino es cruel, alguien en Moria por los altavoces dijeron que iban a abrir las fronteras. Un bulo. Y eso se transmite porque ellos están constantemente en contacto unos con otros. Entonces, eso se pasó por WhatsApp a todo el mundo y los niños estaban haciendo la maleta un 14 de diciembre, haciendo las maletas para irse el día 15 a Alemania, los pobres. Y dices, bueno, pues... Y sin embargo, les mirabas a los mayores y los mayores te decían, esto no es verdad, ¿verdad? No es verdad. Uh-huh. Alguien ha soltado un bulo y tal, pero bueno, ves a los jóvenes, a los niños, me voy a Alemania, go a Alemania, y dices, bueno, pues...
Sí. Sin embargo, Elena, yo vi un reportaje en televisión, no sé si lo hizo La Sexta, Jordi Évole, donde en un campamento que llevaba la gente muchísimos años, se entrevistaron a un padre de familia y había tenido en ese campamento 3 o 4 hijos. Uh-huh. Le preguntaban que estando en esa situación de precariedad, ¿cómo se atrevían a tener esos hijos? Y bueno, a mí me recordó a la Spanish Funny, que me dice, Alá lo quiere, ¿no? No sé, esta sensación de traer hijos al mundo así, esperando en un futuro... No sé, si quizá a lo mejor viven o superviven o sobreviven porque nunca pierden la esperanza. Pero tiene que ser durísimo, ¿no?
Ya, bueno, también piensa que no es la misma cultura que tenemos nosotros. Ellos deciden traer hijos al mundo porque tampoco saben cuánto tiempo van a estar en esa situación... Y si es lo que llega, es lo que llega. No piensan a lo mejor como podemos pensar nosotros. No, ahora no es el momento porque no tengo un trabajo. O ahora no es el momento porque no estoy en una casa. Ellos es una cultura completamente diferente. Y una situación por la que están pasando que no saben cuánto tiempo se va a prolongar en el tiempo. Y al final, pues, lo que viene, viene.
Uh-huh. Oye, Paco, y cuando nos quedan 4 minutos para concluir, cuando ven en televisión, que la verdad no les llega algún periódico, y ven el Alepo que ellos conocieron antes de la guerra y el Alepo actual ahora destruido, machacado total y absolutamente por las bombas, no sé, me imagino que eso tiene que causar escalofrío, ¿no? Si además ellos identifican dónde vivían o...
Ellos están constantemente en contacto con sus familias en Alepo, constantemente. Nosotros tenemos, además yo soy amigo de un sirio que es cristiano, huyó, además ha huido precisamente por ser cristiano, porque si le cogen le van a matar. Y hay muchos cristianos, es un éxodo de todos los cristianos de no solamente de Siria, sino de Irán.
Sí, donde todos los países donde el IES está...
De Irán están saliendo... Bueno, pues ellos tienen constante contacto con Alepo. Y ellos, y yo sé cuando Jimmy está mal, está llorando, es que algo ha pasado en Alepo. Ellos tienen el contacto constantemente. Y cuando ha habido el alto el fuego, ellos nos decían, no, pues si... Y sí, mi familia están... Y nos ponía el teléfono, mira, las bombas, el ruido, no sé qué. O sea que... Ellos ven además la televisión, aunque el gobierno de Grecia ahí corta bastante y tiene mucho control sobre las imágenes que a ellos les llega, ¿no? Porque ellos, la verdad es que todo lo que les llega es a través de las redes sociales, no hay televisión, la verdad es que hay poco.
Los móviles.
En los campamentos no hay, bueno, pero a través del móvil, que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo está conectado a redes sociales. Absolutamente, si no tiene móvil tiene un iPad o una tablet, vaya, y al final están, saben todo lo que pasa, lo bueno, lo malo, lo que nosotros estimamos como bueno o estimamos como malo. Y ellos, la verdad es que les ves llorar y dices, bueno, pues algo ha pasado. Ellos tienen constante visión.
En fin, pues nos queda, no sé si ustedes, señores y señores oyentes, cuando oyen estos testimonios y estas opiniones de gente que allí en el terreno conoce, vive y sabe de lo que sufre, padece y muchas veces con resignación, mirando hacia adelante, sin perder la esperanza, estos pueblos que la guerra, las guerras, casi siempre las malditas guerras, han llevado a la situación actual. Pues un placer teneros, no tanto placer el que nos contéis estas cosas, pero es importante que nos acerquéis a una realidad que muchas veces aquí obviamos, pero que está ahí. Tanto Alena, técnico de intervención social de Cruz Roja y psicóloga, y su padre Paco Rivas, bombero, perteneciente a la organización Jefaire, de Castilla y León, creada por los bomberos de Castilla y León, que va y viene a Lesbos y que son gente a la que único que hay que decirles es gracias por recordarnos que todavía hay gente humana, gente con sensibilidad, que no todo es malo en Occidente, sino que afortunadamente hay gente. Y sobre todo también desde aquí me apetece, no sé si vosotros, un saludo al pueblo cubano. Caramba, la labor de Cuba en todas estas cosas, sobre todo en el campo de la medicina y del apoyo y de estar ahí gente solidaria. En fin, señores y señores oyentes, hasta aquí este especial Ciudad y Ciudadanía, gente solidaria, con Paco Rivas, Paco Pérez Rivas y Alena Pérez, padre, hija, hija y padre. Sigan con nosotros en Radio Colores, ahí ya lo saben, en el 107.7 de FM. Fue un placer estar con todos ustedes.